Aquí comienza Gran Deportivo con Edu Tamarit.
¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a este Gran Deportivo de jueves 13 de mayo. Bienvenidos a la 91.4, bienvenidos a Radio Sport Valencia. Volvió a perder el cuadro valencianista y no pudo sellar la permanencia de manera matemática, porque además el Huesca venció 1-0 al Athletic Club de Bilbao con el gol de Sandro en la segunda parte, y por ello ahora mismo el Valencia depende de lo que hagan los rivales. En el día de hoy el Valladolid es el equipo que marca el descenso. El equipo pucelano se mide esta tarde al Villarreal, un Villarreal que lógicamente no puede confiarse porque le aprieta, y de qué manera, el Celta de Vigo, que está a tan solo 2 puntos. Luego el Villarreal, que va a necesitar sumar para no perder esos puestos europeos y sobre todo la plaza de UEFA Europa League, porque sí que es verdad que tiene el compromiso en la final frente al Manchester United, pero lógicamente tienes que ganarla. Luego un Villarreal necesitado se mide a un Valladolid en horas muy bajas. Los de Sergio González, si no ganan, harán que el Valencia matemáticamente ya finalmente sea equipo de primera división, porque por ejemplo vamos a poner el caso de que el cuadro pucelano empata. Ahora mismo tiene 31 puntos, de empatar se pondrían con 32, y si en las dos últimas jornadas ellos ganan los dos partidos y los pierde el Valencia, alcanzarían los 38 puntos, pero nunca los 39 que tiene el Valencia. Y en caso de que ganaran los tres partidos, también es verdad que cabe recordar que entre el Valencia y el Valladolid están el Huesca, el Alavés y el Getafe. Luego al final sí que es verdad que ya el pasado domingo se consiguió esa permanencia virtual, pero hay que decir que todavía no es oficial, que todavía no es matemática. De todas maneras, entendemos que visto este análisis y este resumen, el Valencia no va a perder la categoría. Hablemos de fútbol y del partido que jugó ayer el equipo dirigido por Boro. Primera conclusión, con este entrenador, la realidad es que el equipo, con un par de retoques, pues ha mejorado mucho. Boro, con un par de retoques, ha mejorado al equipo. Lo cual tampoco era complicado, porque realmente Javi Gracia no buscó soluciones durante su etapa como técnico. ¿Cuál es el estilo? Pues muy sencillo, el estilo de Boro es exactamente el mismo que el de Javi Gracia. Presión arriba prácticamente inexistente, equipo metido atrás, replegado atrás, que busca las contras, salida desde atrás con balón para tratar de atraer al rival y dejar espacios en la zona de defensa del equipo rival para atacarlos con los veloces atacantes del Valencia Club de Fútbol, para poder atacar a base de contragolpes. Y sinceramente solo ha cambiado una cosa respecto al equipo que manejaba Javi Gracia con la entrada de Boro, y es que ahora mismo el equipo juega con un defensa más. Simplemente Boro ha localizado un problema a nivel defensivo, ha entendido que a pesar de jugar excesivamente o muy replegado, el equipo sufría goles, y por ello ha dicho, oye, ya que a nivel individual estos futbolistas no son capaces de dejar la portería a cero, voy a meter a un futbolista más en la parcela de atrás y de esa manera voy a intentar que el equipo defienda mejor. Y la realidad es que con tan solo esa pincelada, con ese toque de Boro, estamos viendo que este Valencia Club de Fútbol está sabiendo defender mucho mejor. Al final lo que hace Boro es, oye, entre cuatro defensas no os estáis apañando, pues vamos a meter un futbolista más, vais a jugar 5 atrás y de esa manera vamos a estar más protegidos. Y al final ahí están los números. El Valencia estaba siendo un auténtico coladero durante toda la temporada y hemos vivido con Boro 2 partidos y tan solo un gol en contra. Un gol, por cierto, bastante y lleno de polémica, porque sí que es verdad que lo revisa el VAR, pero podía haberlo señalado perfectamente en fuera de juego. Dicho esto, ¿qué pasó en este compromiso? ¿Qué pasó en la tarde de ayer? Pues prácticamente lo mismo que ante el Valladolid. El rival, vista esa defensa y visto ese muro que planta el Valencia Club de Fútbol, no pudo prácticamente disparar dentro del área. Esto obligó al Sevilla a que chutara desde la larga distancia. Y aquí habrá que entrar y detallar, ¿no?, uno de los problemas que ha tenido el Valencia durante toda la temporada, porque ahora mismo en ese tipo de acciones hay un hombre que marca la diferencia, y es el guardameta, es el portero. Lamentablemente, Javi Gracia no ha podido contar con Cilesen durante prácticamente toda la temporada, y Javi Gracia, como bien hemos explicado, practicaba el mismo fútbol que Boro. Veíamos que Javi Gracia tenía el equipo replegado atrás. Y tú, claro, cuando eres el equipo rival y tienes la pelota y te ves ese muro y te ves a esa cantidad de futbolistas delante de ti, muchas veces optas por el disparo de fuera del área. Pero ahora hay un jugador que marca las diferencias y que es Cillessen. Antes, cuando esto sucedía, veíamos que los rivales disparaban de fuera del área, el portero era Jaume y Jaume encajaba numerosos goles tras los disparos de fuera del área. Sin embargo, con Cillessen, a nivel individual, ha mejorado mucho el equipo y por ello, en este tipo de situaciones, tenemos a un guardameta, desde luego, bastante más seguro, y esto está evitando que el Valencia pues esté encajando goles. Luego, al final, este fue otro de los problemas que tuvo Javi Gracia. Sí que es verdad que tuvo tiempo y oportunidades para poner a Rivero, para probar a Rivero, decidió no hacerlo, aguantó con Jaume, y esto supuso que en muchas ocasiones el equipo encajara más goles de los habituales y que, lógicamente, perdiera puntos. Luego, al final, sí que se está notando mucho el papel que está teniendo el guardameta neerlandés jugando este estilo de fútbol. Por otro lado, hay otro tema, y es un tema que no pudo paliar Javi Gracia y que tampoco puede paliar Boro, y que, lógicamente, da igual que esté en el banquillo Klopp, Guardiola o Luis Aragonés, y es el tema de los errores individuales a nivel defensivo. En el día de ayer, Paulista recibe la pelota prácticamente en el área y en vez de despejar el balón, trata de sacar el balón jugado. Error, se pierde la pelota y a partir de ahí dejas en una situación muy ventajosa al Sevilla, que enseguida consiguió trazar tres pases para dejar solo a En-Nesyri. Es Ferro quien rompe el fuera de juego, aunque ya indicamos que la jugada es muy justa y que ese gol pudo ser anulado perfectamente. Pero sí que es verdad que al final es algo que le ha pasado a Javi Gracia, es algo que le pasó a Boro en el día de ayer y, insisto, ya puede ser el mejor entrenador del mundo, que si los defensas a nivel individual te fallan como falló ayer Gabriel Paulista, pues es muy complicado dejar la portería a cero. En este tipo de acciones sí que es verdad, y lo hemos recalcado antes, que el Valencia pretende sacar el balón jugado desde atrás, pero el defensa tiene que saber leer cuándo es el momento de intentar sacar el balón jugado desde atrás y cuándo es el momento de despejar. En la tarde de ayer, Paulista debió despejar. Intentó sacar el balón jugado, la perdió y a partir de ahí el Sevilla consiguió marcar el gol. Error a nivel individual que penalizó al Valencia Club de Fútbol. Y vamos ya con la parte ofensiva. Tristemente, cuando uno piensa en esta parcela, el único que está dando la talla en estos momentos es Gonzalo Guedes. Mucha voluntad por parte de Vallejo, pero poco acierto. Musa y Denis Cheryshev no aportaron nada saliendo desde el banquillo. De hecho, el Valencia perdió potencial con los cambios. Los jugadores que ingresaron en la segunda mitad no mantuvieron el nivel de los que estaban compitiendo en la primera parte. Y vimos, por ejemplo, también a un Musa absolutamente desubicado. Posiblemente haya que buscarle una nueva posición a este jugador de cara a la temporada que viene, porque en banda se pierde, porque en banda no tiene esa calidad, barra, habilidad, destreza para poder sortear rivales de manera individual. No tiene esa calidad para el dribbling, para el regate. Y lógicamente, jugando en esa demarcación, pues sí que tienes que tener más talento y ser más virtuoso en ese tipo de jugadas. Muchas veces también Musa, en vez de colgar la pelota, en vez de colgar el balón, da el pase atrás. Luego, al final, si tienes un extremo que no es habilidoso en el regate y que tampoco cuelga balones, estás perdiendo muchísimo potencial. Habrá que buscarle una demarcación a Yunus Musa, porque lamentablemente ahora mismo ahí no está aportando. El que tampoco tiene regate, pero que sí, presumiblemente, mete buenos centros, es Denis Cheryshev, que por otro lado pues está haciendo una campaña para el absoluto olvido. Muy mala temporada del jugador ruso, que nuevamente pues no estuvo a la altura. Siguiendo con el ataque, simplemente pues resaltar que Guedes es ahora mismo el hombre que monopoliza esta parcela del Valencia Club de Fútbol. Si el resto de jugadores no acompañan, el resultado es que no llegan balones dentro del área a Maxi Gómez. Y Maxi Gómez es un futbolista que fuera del área se pierde. Maxi Gómez necesita que lo cebes. Maxi Gómez necesita que le des de comer, que le sirvas en bandeja los goles dentro del área para luego empujarlas. Y ahí sí que es un jugador talentoso y ahí sí que es un muy buen rematador. Pero necesita vivir, ¿no?, de los balones que le centren. Y ahora mismo, si Gonzalo Guedes es el único que está aportando en tres cuartos de campo, Maxi Gómez pierde, desde luego, muchísima presencia. Por otro lado, cuando está jugando tantos minutos fuera del área, sí que esperas por parte del jugador que gane las segundas jugadas, que gane esos combates aéreos, y sin embargo tampoco está ofreciendo un nivel excesivamente alto en esta faceta. También salió Kevin Gameiro, que aportó bastante poco, y luego además se lesionó Thierry Correia, que estaba siendo de los mejores. Por contra, claro, el Sevilla, vemos que en la segunda parte mete a Fernando, mete al Papu Gómez, mete a Rakitic, mete a Ocampos y también a Acuña. Luego al final la desigualdad en cuanto a los recursos de uno y otro equipo pues es bárbara y se manifestó en el partido. Claro, tú estás metiendo a jugadores como Denis Cheryshev, como Musa, jugadores que le pueden poner mucha voluntad y ganas, pero que claro, no atesoran la calidad que sí que tienen los futbolistas del Sevilla. Es que estamos hablando de Papu Gómez, de Rakitic, Ocampos y Fernando. Fernando, que es el jugador de corte defensivo y da una asistencia magistral, y el otro día le estaba marcando al Real Madrid. Y eso que es un hombre diseñado para defender. Por lo tanto, hay una diferencia sustancial e importante entre una plantilla y la otra. Al margen de la calidad individual, que es más que evidente, al Valencia también le faltó fútbol. Sobre todo cuando no podía correr. Cuando el Sevilla estaba organizado, al Valencia le hacía falta mucha fluidez. Veíamos cómo constantemente Guedes bajaba excesivamente para recibir y para tratar de trenzar las jugadas de ataque, pero nadie la acompañaba. La verdad es que acabó desesperado el futbolista portugués, ¿no? Que quería sacar el balón jugado desde atrás y simplemente bajar tanto, lo único que hacía era desgastarlo. Guedes, lógicamente, lo que tiene que hacer es recibir más arriba, porque de esa manera va a estar más cerca del área y, lógicamente, más cerca del gol y de donde puede hacer daño. Pero Guedes en este partido pues se veía desesperado, necesitaba contactar con la pelota, necesitaba fluidez en el fútbol del equipo, y por ello pues vimos que perdió mucho potencial y gasolina tratando de jugar desde atrás. Por otro lado, en el caso de Carlos Soler, estamos viendo el mismo problema desde el arranque de temporada. Es un futbolista que en tres cuartos de campo puede ofrecer mucho, es virtuoso y tiene talento para último pase, para llegar y demás. Sin embargo, también bueno en las carreras, ¿no?, en el desplazamiento con el balón cuando lo tiene, en las conducciones, pero sí que es verdad que es un futbolista que cuando tiene que recibir tan atrás pues pierde muchísimo potencial. Entonces, lógicamente, de cara al futuro, esto lo tiene que mejorar el Valencia. Al Valencia, lógicamente, le falta fútbol. Y no lo digo como crítica, al final, Boro lleva tan solo 2 días. Boro, lógicamente, ha sido y está siendo lo más práctico posible. Boro ha encontrado y ha detectado un problema importante, y es la sangría de goles, y por ello su prioridad elemental y básica es la de cerrar el grifo, la de mejorar a nivel defensivo, y luego a partir de ahí, pues bien, lo que surja a nivel ofensivo. Y se puede entender que ahora mismo Boro no puede llegar, tocar una tecla y que este equipo empiece a funcionar. Por lo tanto, estamos viendo un Valencia que a la hora de correr sí que a nivel individual tiene a jugadores que ofrecen mucho talento, como el caso de Carlos Soler o el caso de Gonzalo Guedes, pero que a nivel colectivo le cuesta un mundo generar jugadas de ataque. Dicho esto, podemos alcanzar una serie de conclusiones vistos los dos partidos, el de Valladolid y el de ayer frente al Sevilla, porque la llegada de Boro prueba muchas cosas. Primero, que sin ser Mourinho, sin ser Guardiola o sin ser Jürgen Klopp, simplemente siendo práctico, se podría haber visto un Valencia más sólido y más competitivo esta temporada, con los mismos hombres. Pero desde luego, Boro está demostrando en 2 partidos saber sacarle más rendimiento a este equipo. Por lo menos para tener un Valencia que a día 13 de mayo, que es el día de hoy, todavía no tenga la permanencia matemática. Seguro que si se hubiera destituido antes a Javi Gracia y se hubiera optado por otro técnico, pues el Valencia hubiera estado más arriba a nivel clasificatorio. No sé yo si para competir Europa, pero por lo menos algo más cerca de esos puestos europeos. Segundo, y muy importante, y desde luego también uno de los detonantes de la campaña, la baja de Cillessen durante tanto tiempo, y no apostar por Ribero, le ha costado muchos puntos al Valencia. Finalmente, si estos dos jugadores se marchan, si se va Ribeiro y si se va Cilesen, habrá que firmar a dos porteros de garantías. Y tercero, que el tema defensivo se está solucionando única y exclusivamente gracias a la acumulación de futbolistas. Lo repito, Boro detecta un problema atrás, los futbolistas a nivel individual no están ofreciendo el nivel de un Valencia Club de Fútbol y Boro dice, oye, os voy a poner todo el trabajo más fácil, voy a meter a otro futbolista atrás y de esa manera vais a estar más arropados. Luego, al final, la manera de mejorar el equipo por parte de Boro es simplemente por acumulación. El Valencia está defendiendo mejor por acumulación de futbolistas atrás. Luego queda claro que de cara a la campaña que viene, para no tener que jugar con tres centrales y para no tener que jugar tan arropadito, el equipo necesita sí o sí otro futbolista de mayor talento y de mayor calidad en el centro de la zaga, al igual que un futbolista de mayor jerarquía en esta demarcación, para de esa manera que esto no sea un sinvivir y no tener que meter tan atrás al equipo y no tener que acumular tantos jugadores atrás para ser un equipo más solvente en defensa. Y luego, lógicamente, cuarto y último punto, que el Valencia, de cara a la próxima campaña, tenga firmado al entrenador cuanto antes, porque desde luego que va a tener mucho, mucho trabajo por delante para que el Valencia vuelva a estar arriba. Y precisamente de eso vamos a hablar en el programa de hoy, del futuro del Valencia y de ese posible entrenador que intente levantar a este equipo que necesita mucho, mucho, mucho que mejorar. Buscamos el primer alto en el camino y arrancamos.
Atención, en Factory Colchón, liquidación urgente. Colchón viscoelástico más canapé Arcón de madera, 249 euros. En Factory Colchón, más barato si te lo regalan.
Boxtrack, taller especializado en todo tipo de vehículo industrial, reparación y montaje de plataformas. Boxtrack, todo en repuestos y accesorios para tu camión. Boxtrack, nos encontrarás en la pista de silla kilómetro 9, Albal. Teléfono 96 127 26 11.
Molt de temps a casa veient el mateix. Ja és hora de canviar i de veure la llum i el color de la vida. Comença per la teua llar i dona-li un nou aire. Élite Pintures t'ajudarà a aconseguir-ho. Amb tota una gamma de productes de pintura i decoració i més de 30 anys d'experiència per a brindar-te el servici que necessites. Élite Pintures, segur que encertes. www.pinturaselite.es.
Viaja con el Oceanographic por todo el mundo. Ven y descubre el Ártico y Antártico, los mares tropicales, el Mediterráneo. Conoce a delfines, tiburones y focas. Más de 15.000 animales te acompañarán en este viaje. Oceanographic Valencia, Ciutat de les Arts i les Ciències, Generalitat Valenciana.
Lucharemos hasta nuestro último aliento. Vive la fase de ascenso a LED Plata en La Fonteta. Del jueves 13 al domingo 16, ven a vivir los partidos de nuestro joven equipo filial. Entradas de día y abono de fase completa en valenciabasket.com. Descuento para abonados del Valencia Basket. Valencia Basket. Activa el básquet.
Pinauto, taller de coches y motos multimarca en Valencia, mecánica, electricidad, electrónica, mantenimiento oficial de todas las marcas. Damos la solución a cualquier problema y necesidad de tu coche o moto. Ven a Pinauto, nosotros realizamos la pre-ITV de tu vehículo y lo pasamos por ti por solo 85 euros masiva, tasas no incluidas. Y además no tienes que moverte del trabajo ni de tu domicilio porque Pinauto te lo recoge y te lo devuelve. Confía en Pinauto, nombrado mejor taller multimarca de España. Lo has oído bien, Pinauto, calle Marcelino Giner número 10, 963 003-545 www.pinauto.net. Pinauto, garantía y confianza.
La 91.4 Gran Deportivo.
Te acuestas a mi lado sin saber por qué.
las calles mojadas te han visto. Son las 12 y 28 minutos. Seguimos aquí en Gran Deportivo, en Radio Esporra 91.4. En redes sociales hemos lanzado la siguiente pregunta: tras dos partidos con Bor en el banquillo, ¿qué conclusiones sacas? Y bien, pues yo he sacado las mías. Y ahora pues espero que los oyentes compartan las suyas. Sinceramente, creo que Boro no es Mourinho, que Boro no es Guardiola ni es Jürgen Klopp, pero simplemente ha detectado un problema y ha dicho, pues voy a solucionarlo de esta manera. Es un equipo que quiere jugar a defender, está defendiendo mal, pues oye, voy a poner a otro defensa. ¡Y ya está! ¡Y ya está! Y ahora mismo, pues gracias a Boro, pues estamos viendo a un Valencia mejor, más competitivo y desde luego del cual pues nos podemos sentir algo más orgullosos. Teniendo en cuenta que luego, lógicamente, hay una falta de calidad bárbara en plantilla que nadie puede ocultar y simplemente hay que ver los cambios que hizo en el día de ayer un equipo y los cambios que hizo el otro metiendo a Fernando, a Rakitic, a Ocampos y compañía. Lógicamente no hay color hoy entre Valencia y Sevilla en cuanto a estructura de plantilla, pero estoy convencido de que con estos futbolistas el Valencia podría haber estado mucho más arriba. Y lógicamente no estoy hablando de la Liga de Campeones y tampoco digo que hubiera tenido un puesto asegurado en Europa, pero por lo menos para estar ahí donde están el Celta y el Granada, con alguna posibilidad, aunque remota, de entrar en Europa, pues por lo menos sí. Yo por lo menos lo veo de esta manera, luego veremos cómo lo ven nuestros queridos oyentes. Ahora saludo a Dani Meloño. Dani, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Edu? ¿Cómo estás? Buenos días.
Bueno, pues son algunas de las primeras valoraciones. ¿Cuáles son las tuyas, Dani?
Bueno, que el equipo tiene otra cara distinta. Sí que es verdad que el conjunto de Mestalla, bueno, pues tampoco hizo un partido brillante, pero es que con Boro no esperamos que haya destellos de grandeza, ni tampoco mostrar un gran juego colectivo, sino que al final lo que queremos con Boro es trabajo, esfuerzo, sacrificio, compromiso y lógica, cordura y coherencia. Al final, con Boro lo que hemos podido ver es que el equipo funciona cortito, justito, defendiendo atrás, cerradito, saliendo a la contra, lo que tú quieras. Pero funciona más que con Javi Gracia. Yo ayer vi a un Valencia que tanto contra la primera y contra la segunda unidad del Sevilla como contra la primera, porque sí que es verdad que el Sevilla sacó a los jugadores con menos minutos o con las rotaciones desde el inicio, pero es que en la segunda mitad te sacó a los mejores, ¿eh? En la segunda mitad te sacó al Papu, te sacó a Fernando y te sacó a Ocampos.
Y a Rakitic.
Y a Rakitic. Te los sacó a todos.
Y a Acuña también.
Y a Acuña, cuando tú ya estabas mermado físicamente. Y aún así, aguantaste el tipo y pudiste, en alguna ocasión, recuerdo la de Gameiro, por ejemplo, incluso empatar el partido. Entonces, yo creo que el Valencia puede que tenga un juego rácano, puede que tenga un juego feo, que no sea vistoso, pero a mí este Valencia me genera más tranquilidad. Es decir, ayer perdió el Valencia y yo no tenía, más allá del enfado propio de haber perdido, no tenía esa angustia que tenía con Javi Gracia. Que yo con Javi Gracia terminaba un partido y tenía angustia de que veías que el equipo no funcionaba, que no marchaba, que no iba. Incluso ganando partidos te dabas la sensación de que el equipo no funcionaba y que iba a ráfagas y que no tenía una idea de fútbol, ¿no? Y con Boro vemos que la idea de fútbol es defender, cerraditos, con tres atrás y dos laterales, y a partir de ahí ver qué ocurre en contras, en transiciones rápidas. Lo hablaba Lopetegui en la previa. El Valencia hace unas transiciones muy rápidas y muy efectivas, y ayer tuvo un par de ocasiones en las que pudo hacerle mucho daño al Sevilla con las transiciones. Sí que es cierto que la primera parte adoleció un poco de lo de Valladolid, es decir, apenas llegaste, ¿no? Pero sí que es cierto también que es que el Sevilla, la sensación de peligro tampoco era tan extrema como en los partidos en los que dirigió Javi Gracia, donde era un constante acoso y derribo. Yo recuerdo el partido de Copa, que, vamos, te metieron 3 en la primera parte y podían haber sido 10, perfectamente. Pero es que recuerdo el partido en Mestalla y vi a un Valencia que, independientemente de que se lesionara a Paulista en la primera jugada, en ese salto que se pegó en la espalda y acabó cayendo, independientemente de eso, ves a un Valencia que no carburaba, que no funcionaba, y que la misma que hace Suso ayer 3 veces, en una ocasión le salió, la primera le salió en Mestalla, y con Cilesen pues no. Y a mí me gustó el equipo en líneas generales. Creo que no se le puede pedir más a estas alturas de temporada. Si fuera la jornada 3 te diría, hay que hacer más. Si hubiera otro entrenador que hubiéramos firmado te diría, quiero ver más cosas. Pero dándose como se ha dado la temporada y viendo lo que hemos visto este año, creo que Boro, pues es que más no puede hacer con la mala planificación que ha habido. Y hablo de mala planificación porque al final tienes recursos, pero tampoco son tan determinantes como te gustaría, ¿no? Porque, por ejemplo, ayer entra Yunus al campo y no termina de aportar nada. Entra Cheryshev y está en un momento muy, muy, muy bajo esta temporada. Tampoco termina de aportar nada. Gameiro sí que aporta algo de frescura. Pero bueno, estamos ahora mismo prácticamente entregados a Gonzalo Guedes, que es el hombre que marca las diferencias en este equipo. Ayer Maxi no tuvo un buen partido tampoco, no estuvo acertado. Y Manu Vallejo, me gustó el sacrificio y la entrega, lo decíamos durante el partido. No entiendo cómo Javi Gracia no ha contado más con él. Porque es un futbolista que te da sacrificio, que te da esfuerzo, que te da trabajo, que presiona, que ataca, que genera ocasiones, que genera espacios, que participa en el juego. No entiendo cómo Javi Gracia ni siquiera de revulsivo lo sacaba las segundas partes. Es algo que no llegaré a comprender, sobre todo porque añado un puntito más de picante. Es que además se da la casualidad que son de la misma agencia de representación. O sea, que es que ni siquiera por eso, ni siquiera por eso... Que es lo primero que se te podría venir a la mente cuando comparten agencia, dices, ostras, es que ni siendo un jugador válido, ni compartiendo... Algo debió pasar con Manu Vallejo y Javi Gracia para que no contara con minutos, porque yo ayer a Manu Vallejo, ostras, lo vi participativo y creo que se sacrificó y creo que presionaba, que luchaba, que peleaba, estuvo en todas e intentó hacer daño. Otra cosa es que tuviera fortuna o no, pero a mí creo que fue un jugador que me demostró que al menos para salir de revulsivo tiene nivel. Y bueno, por desgracia el gol polémico, esa jugada en la que, bueno, pues por un detalle acaba marcando Nesiri la marca de Ferro, pero el error gordo es de Paulista en esa salida de balón donde intenta sacarla, se hace un lío, pega al córner y al final acaba regalándoles el balón al Sevilla y te hacen esa acción rápida que bueno, Ferro no llega y acaba entrando. Pero bueno, al final es feo decir esto, pero contra un Sevilla que ha hecho una grandísima temporada, que todavía tiene opciones de liga y que la semana pasada le peleó al Madrid la victoria, yo creo que el Valencia hizo un partido más digno del que nos imaginábamos que iba a hacer.
Pues sí, fue un Valencia sobre todo muy serio y esto hace que el equipo pues sea más competitivo, ¿no? Y lógicamente pues pensamos, ojalá se hubiera visto esta versión del equipo pues mucho antes, ¿no? Para estar más arriba a nivel clasificatorio. Por otro lado, en lo que es el programa de hoy vamos a tener diferentes focos de atención. Por un lado, el regreso de los espectadores al estadio aquí en la Comunidad Valenciana y también en Baleares, lo digo para los seguidores tanto del Valencia como del Levante. Por otro lado, vamos a focalizar también la atención en el entrenador, el próximo entrenador del Valencia Club de Fútbol. Vamos a tener tiempo para el baloncesto porque va a estar Abel Aguado con nosotros y lógicamente pues luego tendremos al míster, a don Javier Santa Fe, y veremos un poco la jornada, los partidos y demás, cómo está a nivel clasificatorio y lo que ha de pasar para que el Valencia ya consiga la permanencia de manera matemática. También especial interés el compromiso que va a disputar el Eibar, puesto que es el próximo rival del cuadro valencianista. También tenemos aquí con nosotros a un seguidor nuestro que se llama Álvaro y que viene de Alemania para estar aquí con nosotros. Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
Muy buenas a todos.
Valencianista a tope.
Vamos, yo desde bien pequeño, mi padre me vacunó en sangre para ser del Valencia y vamos, muy orgulloso de ser del Valencia. Y la verdad que, vamos, desde la distancia es complicado seguir un equipo porque la verdad que no puedes vivirlo tanto en el campo. Ahora, desafortunadamente, no se puede entrar en el campo. Pero la verdad es que, bueno, pues quieras que no, cuando no vas al campo, no estás ni siquiera en la ciudad ni nada, se vive muy fríamente y sobre todo pues eso, te sientes un poco como solo, pero cuando lo escuchas por la radio con esas pasiones y tal, dices, bueno, venga va, no estoy solo, pero por lo menos estoy arropado dentro de lo que cabe.
Te guardas ese momento del día de partido para decirle a tus colegas alemanes, de esta hora a esta hora dejadme tranquilo que voy a ver al Valencia.
No, ahí bloqueo el móvil totalmente y digo, aquí no estoy. Aquí no me busquéis. Y la verdad que, vamos, es que hay mucha diferencia de cómo se comenta un partido en España y cómo se comenta en Alemania. Porque es que en Alemania, bueno, propios amigos alemanes que dicen, macho, es que con videojuegos y todo me pongo comentaristas españoles, porque es que se vive completamente distinto. Y es que incluso en Valencia, la propia sangre valenciana, es que, vamos, es que para lo bueno y para lo malo somos capaces de todo. Y se nota por la manifestación que hubo el fin de pasado, porque, vamos, o sea, fue una locura.
¿Cómo se vive desde fuera una campaña tan mala del Valencia?
Yo, vamos, Me subía por las paredes, por el hecho de impotencia, de decir, a ver, si yo me doy cuenta, ¿cómo no puedes darte cuenta tú que estás ahí? O sea, y luego Lin, que personalmente no ni se acerca al estadio, ni se acerca a la ciudad, dices, bueno, por lo menos yo, oye, pues puedes reconocer o no los errores, pero por lo menos digo yo que puedes, digamos, aportar un poco, decir, oye, pues lo siento, oye, pues intentaremos mejorar, o quiero escucharos, pero en vez de eso, digamos, les provocas a una afición que tú, sin conocer, estás, digamos, encendiendo la mecha, vamos, bueno, por algo tenemos las fallas, ¿no? Que, pues, podemos incendiar cualquier cosa.
Sí, la verdad es que también Peter Lim lo pone bastante fácil para incendiar. De hecho, él es el primer pirómano, ¿no? Que tenemos aquí en la ciudad de Valencia, aunque no esté de cuerpo presente. Y, bueno, pues yo siempre pienso, por ejemplo, en Roman Abramovich, que, bueno, pues ha habido temporadas en las cuales el Chelsea ha fracasado, ¿eh? Y no lo ha hecho bien, pero él ha estado ahí, el number one en el estadio, apoyando al equipo, ha tratado de hacerlo lo mejor posible, ha firmado a jugadores de talento y tal, y, bueno, pues ha tenido equivocaciones, pero también ha tenido grandísimos logros y por lo menos ha dado la cara, ¿no? Y también a nivel económico. Y, bueno, pues ahora vemos a este máximo accionista que parece que pase olímpicamente del Valencia Club de Fútbol, y que, bueno, cuando hemos esperado mucho tiempo a que hablara, y cuando ha hablado era casi mejor que se quedara callado. En fin, ahora lógicamente el Valencia tiene que trabajar en un nuevo entrenador, en un nuevo proyecto, y ahora pues Dani Breuño nos va a contar pues esos primeros pasos, ¿no? Que está pensando el Valencia de aquí.
Sí, pensando lo que es el club que está haciendo esas gestiones. A ver, empezamos por el Granada. El tema de Diego Martínez no está ni mucho menos descartado. Quien sí que está descartado es Robert Moreno. La información que nosotros tenemos es que Robert Moreno fue un ofrecimiento. Sí que es verdad que llegó al club, pero en el club no contemplan a Robert Moreno como uno de los entrenadores capacitados para llevar la batuta del Valencia Club de Fútbol, porque no encaja en el perfil de lo que buscan. En este sentido, esa es la información que tiene esta casa y que también comparten algunos otros compañeros, que imagino que darán en los próximos días. El tema de Diego Martínez. Diego Martínez tiene una oferta encima de la mesa de renovación por parte del Granada. Pero Diego Martínez, me cuentan desde Granada, que lo que ha hecho es emplazar al conjunto granadino a que finalice la temporada, ver dónde está el equipo y ver qué opciones tiene el propio técnico para mi revelación de esta temporada. Sí que es verdad que es un entrenador que gusta mucho en el club, que ahora mismo no es el favorito, pero sí que es uno de los que más gustan, y es una de las opciones que el club tiene en mente presentarle a Peter Lim para ver a quién firman, porque al final todo depende de lo que hay de Lim. Esto sé que recurrimos todos los veranos, pero es la realidad. Diego Martínez lo que le dice a la persona que ha hecho esa intermediación o ese contacto con el Valencia es que hasta que no acabe la temporada no va a tomar una decisión, que evidentemente quiere saber dónde va a estar el Granada, la oferta de renovación del Granada la tiene encima de la mesa, y vamos a ver qué determinación toma un técnico que, insisto, creo que va a tener mercado en este verano, porque evidentemente ha hecho una muy buena temporada, bueno, lleva dos años rindiendo bien y yo creo que al final no pasa desapercibida esa también campaña en la Europa League, donde Granada ha demostrado que con recursos bastante limitados en comparación con sus rivales, pues se ha llevado por delante equipos, creo que incluso como el Nápoles, ¿no? Que acabó sí, eliminando sí al conjunto italiano. Eso con respecto a Diego Martínez. Con respecto a Bordalás, es una situación parecida, similar, pero no en todos los puntos. Parecida y similar porque también emplazan al Valencia a que acabe la temporada para sentarse a hablar. Bordalás ya sabe del ofrecimiento del Valencia, o mejor dicho, de esa intención del Valencia por contratar sus servicios. El año pasado ya hubo un conato de traerlo aquí a Valencia, que no se definió por la vigencia de contrato que tenía Bordalás, y además porque recuerda, Edu, que Bordalás tenía esa eliminatoria contra el Inter pospandemia o en mitad de la pandemia, como quieras llamarlo, sí, que le prorrogaba el tiempo hasta mitad de agosto casi su incorporación al conjunto valencianista. Entonces el Valencia entendió que no podía perder tanto tiempo y que necesitaba un entrenador mucho antes, y por ahí que se determinara la opción de Javi Gracia. Dicho lo cual, este año sí que es verdad que la relación, lo contaba el otro día Carles García en la tele, la relación entre Herde Bordalás y Ángel Torres no es la mejor. De hecho, aunque le queda un año de contrato, todo apunta a que van a separar sus caminos, pero evidentemente lo que sabemos por parte del entorno de Borradas es que hasta que no acabe la temporada tampoco va a negociar absolutamente nada. Eso es una semana y poco. ¿Qué ocurre con este caso? Que Ángel Torres es un tipo inteligente. Y aunque vaya a separar sus caminos, o vaya a separar su camino de Bordalás, sabe también que el Valencia quiere a Bordalás. Y sabe que es una de las opciones. Entonces, al Valencia, o en el Valencia, en el club, hay cierto temor por ahí que, aunque sea el favorito, aunque sea el que más guste, por aquello de un líder, por aquello de que se pueda adecuar bien, de que puede ser una oportunidad para Bordalás, el problema que creen que pueda haber en el Valencia es que van a tener que ir a negociar a Getafe. Es decir, van a tener que sentarse con el Getafe para decirle, oye, mira, queremos a tu entrenador, a ver si llegamos a un acuerdo para que lo liberes. A menos que Bordalás llegue a un acuerdo implícito, un acuerdo pues entre entrenador y club, para resolver su situación. Algo que también podría ser posible, viendo que, bueno, pues a pesar de que la relación esté evidentemente deteriorada por ese mal rendimiento de esta última campaña, y porque también, no vamos a esconderlo, al final pasa con los entrenadores que tienen mucho carácter, Marcelino, Mourinho, Bordalás, es decir, pasa lo que ocurre en muchas situaciones, que se tensa tanto la cuerda que al final el desgaste es muy alto, ¿no? El nivel de desgaste. Entonces, pues ha pasado con futbolistas, ha pasado con el club, y evidentemente de ahí que la situación esta temporada pues se esté jugando el descenso. Precisamente por eso, porque se está jugando el descenso, se está prolongando tanto en el tiempo pues la determinación del futuro de Bordalás, que insisto, le queda un año más de contrato. A mí lo que me cuentan es que si dependiera la contratación de Bordalás-Valencia sería cosa de 2-3 minutos. Porque Bordalás está loco por venir a Valencia. Porque sabe que es una oportunidad para él y sabe que con la temporada que ha hecho este año y con lo difícil que está ahora mismo ocupar un banquillo importante, pues el del Valencia, pues oye, aunque la situación deportiva sea lamentable, aunque la inversión de Peter Lin sea lo peor, aunque esté incumpliendo muchos de los compromisos que debería haber cumplido Meriton, aunque se haya generado esa tormenta negativa, aunque se haya generado todo ese movimiento negativo que evidentemente repercute en el día a día del club, aunque sea un club venido a menos con la gestión de Meriton, el Valencia sigue siendo un equipo interesante para muchos entrenadores y para muchos futbolistas, que no le quepa la menor duda a nadie. ¿Por qué? Porque ya lo dijo Jukic cuando llegó aquí al Valencia, el Valencia es un gigante dormido. Entonces, el Valencia, al final, igual que el valencianismo, siempre se levanta, siempre vuelve. Es decir, cuando parece que la cosa no va, que tal, siempre pasa algo, siempre la afición empuja, vuelve la gente a los campos, que por cierto estamos pendientes de que el Valencia comunique ya oficialmente, porque ya tiene el ok de la Liga, estamos pendientes de que salga ese comunicado para los 5.000 aficionados que puedan acudir a Mestalla. El Valencia siempre vuelve, siempre vuelve, siempre ha ocurrido y siempre ocurrirá, siempre vuelve, es cíclico. Entonces, muchos jugadores saben que el Valencia es un grande y que puede, y lo mismo pasa con los entrenadores. Por ello hay muchos entrenadores que se están ofreciendo y muchos entrenadores que se están moviendo. Pero insisto, con el tema de Bordalás está todo supeditado, primero, evidentemente, a ver cómo acaba el Getafe, y segundo, a ese obstáculo que hay en el camino, independientemente de lo que hay el Inc, que también podría ser otro, de la posición de Ángel Torres de dejar escapar, dejar salir, separar su camino de manera amistosa con el técnico que ahora mismo reside en Getafe. Entonces, el croquis es ese. Es decir, hasta que no acabe la temporada no vamos a empezar a mover de verdad lo que es el avispero. ¿Cuál es el problema? Que el Valencia acabará la temporada y pasará lo mismo que ocurrió la campaña pasada, que acaba la temporada sin entrenador. Es decir, el año pasado el Valencia acaba la temporada y no tiene entrenador. Es decir, no tiene nada. No tiene, evidentemente el Valencia no tiene muchas cosas, pero tampoco entrenador, que debería ser lo principal. Entonces, el club tiene cierta premura por firmar uno. Y en este caso, pues ahora mismo en esa quiniela, pues Diego Martínez y Bordalás, no estoy diciendo nada nuevo, pero sí confirmando o afianzando una información, son los dos favoritos del Valencia de aquí, del Valencia que se mueve, del Valencia que ha contactado con esas personas. Ahora, si me preguntas si Peter Lim se levanta una mañana, es dueño de Valencia y no hay nada más, como dijo en el Financial Times, y coge y entra en Google y ve un técnico que queda liberado y lo firma, pues eso yo ya no lo sé. Porque al final, si algo se ha demostrado con Peter Lim, es que por mucho trabajo que se haga desde el departamento de scouting, desde metodología, desde nutrición del cuerpo, da igual lo que haga la gente que hay aquí, que si el de allí se le calientan los cascos y le coge ojeriza o se le pasa algo por la cabeza, o ocurre, para bien o para mal, por desgracia es casi siempre para mal últimamente. Entonces, nosotros informamos de lo que conocemos y es la situación de aquí, y es que el Valencia sí que tiene en consideración a estos dos entrenadores. Diego Martínez tiene una oferta del Granada de renovación para continuar. Ha dicho que quiere esperar a que acabe la temporada y pausadamente, de manera reflexiva, ver cuáles son sus opciones. Y a pesar de que allí está contento, evidentemente quiere dar un paso más. Y luego con Bordalás, supeditado a esa separación de caminos, a esa desvinculación del Getafe, con el que le queda, si no me equivoco, un año más de contrato. Y donde Ángel Torres, que lleva mucho tiempo sin hablar, es un tío mejor o peor, pero muy inteligente. Entonces, sabiendo que el Valencia lo quiere, estoy completamente seguro de que va a intentar sacar un beneficio de ello. No sé si económico, no sé si a lo mejor en económico me refiero en cuanto a liquidez, de que el Valencia tenga que pagar algún tipo de penalización o que la tenga que pagar Bordalás para desvincularse y el Valencia tenga que, pues, hacer ahí un encaje de bolillos con el contrato para compensarlo de alguna manera, o con años o tal, o que a lo mejor el Valencia diga, pues mira, oye, pues libera a Bordalás y yo te cedo a Sobrino, yo qué sé, que no sé, me lo estoy inventando ahora mismo. Eso al final son situaciones que se dan en el fútbol, pero mi sensación es que si el Valencia de verdad, cuando acabe la temporada, va all in a por Bordalás, momento tenga evidentemente el visto bueno de Peter Lim, porque el año pasado Bordalás ya estaba a la terna. Si Peter Lim hubiera querido, hubiera venido, pero al final evidentemente estaba esa eliminatoria, era farragoso el equipo. Entonces yo creo que van a intentar sacar partido de esa situación, porque al final todo club que quiera sacar algún tipo de rédito de esa situación lo haría, ¿no? Y sobre todo teniendo en cuenta que la relación no es tan buena o positiva como era años atrás.
Bueno, pues esto es lo que pretende hacer el Valencia de aquí. Primera opción, Bordalás. Hay que acabar la temporada. De todas maneras, tan solo queda una semana para ello. Y a partir de ahí, pues traerlo, siempre y cuando Peter Lim esté de acuerdo y, como dice Dani, pues no se levante una mañana, le ofrezcan a Menganito y diga, no, pues Menganito, me interesa más Menganito. Ahora mismo sería el principal candidato. En el caso de Diego Martínez, pues también habrá que esperar a que acabe la temporada, así que entendemos que la semana que viene, dentro de una semana, pues bueno, ya estaremos en plena batalla por saber quién entrena al Valencia. Lógicamente, cuanto antes venga, mejor, porque trabajo tiene para rato, tiene mucho trabajo para adelante, porque a nivel de fútbol, lo he comentado otras veces, Javi Gracia creo que no ha plantado nada, no hay ni una semilla de Javi Gracia. No tenemos un buen equipo, o no ha generado un buen equipo a nivel ofensivo ni defensivo, ni ha sacado gran potencial de ningún jugador, y por tanto el entrenador que venga va a tener que partir prácticamente de cero, y por ello hay mucho trabajo, y cuanto antes llegue, mejor. Bien, pues esto en el caso del entrenador, todo va a depender de Peter Lim, y hay que por lo menos aguardar una semana, primer posicionado el señor Bordalás. Dicho esto, llega el partido frente a Eibar, y a priori, Dani, sí que va a poder ir el valencianista, no todos, al estadio. A priori sería una cifra de 5.000 y tendrían prioridad todos aquellos que la campaña pasada no pidieron devolución del dinero que el Valencia estaba devolviendo por no haberse disputado los últimos partidos por la pandemia.
Así es, estamos esperando que salga esa comunicación oficial, ese comunicado, porque con el comunicado en la mano sabremos el Valencia cómo determina esa posibilidad, pero todo indica, todo apunta a que va a ser tal y como en su momento el gabinete de comunicación expresó en ese dossier, donde decían que los de la opción A, que no habían pedido la devolución del dinero, pues entraban dentro de esa primera terna de socios. Vamos a ver, porque también en esa primera terna de socios no iban gratis. Tenían que pagar una entrada. Entonces vamos, exacto, a ver si el club, pues, cómo articula eso. Y también si todos esos socios quieren ir, porque a lo mejor hay alguno que dice, oye, pues yo no quiero ir. Pues yo estoy enfadado con la gestión y mi modo de protestar es no ir al campo.
Sí, o que este fin de semana.
O que este fin de semana no puedo. O por seguridad, sí, o por salud no quieren tampoco. Entonces, pues vamos a ver cómo lo articula el Valencia. Sí que es verdad que los clubes están trabajando en el protocolo para ver cómo lo comunican de la manera más concreta y específica posible. Y insisto, la Liga da el ok, se lo ha trasladado a los clubes de la Comunidad Valenciana y el Valencia en este caso pues tiene la oportunidad de abrir Mestalla. Así que, bueno, pues es una grandísima noticia que pueda volver el público, porque eso sin lugar a dudas va a ser un plus, va a ser un plus. Sí que es verdad que no va a ser, ¿cómo decirlo? Va a tener que recurrir a una serie de ítems que el Valencia va a expresar en su página web, como por ejemplo que haya distancia de 1.5 metros a la hora de entrar, que van a estar en asientos separados, es decir, que nadie se espere una grada como la curva, no todos allá pelotonados, claro, animando, sino que van a estar separados por una cierta distancia.
Termómetro.
Por el termómetro también, tendrán, imagino que llevar esa mascarilla, aunque según nos contaban, pues el club va a proporcionar un kit a la entrada con, o eso es lo que se hablaba, con mascarilla, gel para las manos y una toallita. Pero bueno, vamos a ver cómo se articula todo esto, porque hasta que no salga el comunicado oficial del Valencia tampoco queremos ir adelantando, porque todo lo que hablemos son informaciones, primero, que nos llegan desde Madrid, y segundo, suposiciones, teniendo en cuenta esa información que salió con el dossier de la campaña pasada. Porque ahora mismo, Edu, no hay abonados como tal. Es decir, hay abonados del Valencia que se les ha respetado su numeración y demás, pero no hay abonados que hayan pagado el pase.
Sí. Para entender, no hubo campaña de abonos.
No hubo campaña, exacto. Sí. Esa es la explicación. No hubo campaña de abonos. Entonces, imagino que el que quiera acudir de esos 5.000, pues tendrá que adquirir su correspondiente entrada. Y vamos a ver también si el Valencia las regala o si las hace pagar, o vamos a ver, es que no lo sé. Entonces, hasta que el Valencia no lo comunique oficialmente, que lo tiene que hacer en el día de hoy, tiene que hacer en el día de hoy, pues habrá que esperar.
Bueno, pues estaremos pendientes de todo ello. A todo esto, los que tienen preferencia, pues fueron los que no reclamaron el dinero de los partidos no vistos in situ, pero tener preferencia no significa que no tengas que pagar la entrada, no es que te la den. Ahora, también es lo que dice Dani, no sé si el club pues se le puede pasar la posible idea de regalar las entradas. Entiendo yo que no, pero bueno, lógicamente habrá que aguardar, ¿no?, a que sucedan los diferentes acontecimientos. Dicho esto, nos queda muy poquito para irnos a ese boletín informativo, pero ya que estamos, Álvaro, esta información de Bordalás, luego veremos los comentarios. ¿Qué te parece? ¿Gustaría que Bordalás fuera el entrenador del Valencia la campaña que viene?
Yo la verdad es que no es que siga mucho el resto de equipos, pero sí que concretamente a Bordalás la verdad es que lo he seguido desde hace un tiempecillo, y la verdad es que es un entrenador que hace un fútbol, digamos, duro. Y yo creo que en parte es lo que hace falta aquí ahora mismo, un equipo serio, un equipo ordenado, y sobre todo, como ha estado haciendo hasta ahora Boro, pues un equipo que intentemos encajar los menos goles posibles. Que no a lo mejor tengamos que poner tantos defensas, pero hoy por hoy a priori es lo que hay que hacer. Y luego ya veremos, pues a partir de ahí, de un buen entrenador, de un entrenador con experiencia incluso europea, pues a ver hasta dónde es capaz de llegar. Y yo creo que personalmente podría ser Bordalás un grandísimo entrenador, por lo menos en mi opinión, que pueda llegar a hacer muy buen papel defensivo, y luego ya de ahí pues ir tirando para adelante con jugadores de calidad o los mismos jugadores con un poco más de sincronía, porque al fin y al cabo este año yo creo que ha sido un poco un desastre en todos los aspectos, y un poco los jugadores inconscientemente a lo mejor se han podido contagiar, porque vamos, Maxi Gómez no es que sea malo, porque si lo hemos fichado es porque era bueno. Entonces a lo mejor todo lo que ha pasado este año lo ha hecho un poco a lo mejor de menos calidad, lo que sea, de que esperábamos. Entonces yo creo que el año que viene, vamos, yo creo que podría ser mejor solamente el hecho de, este es el camino. Entonces ya una vez que todos sigan en el mismo camino, ya pues vayamos todos.
Que haya un patrón, que haya unas ideas claras, que haya un estilo de fútbol reconocible, que ese estilo funcione y que a partir de ahí los jugadores pues ofrezcan una mejor versión. Y lamentablemente pues esta campaña ha habido pocos jugadores que han crecido, ¿no? Son pocos. Esperaba bastante más de Kang In-Lee, de Carlos Soler, aunque sí que ha llevado al capitán, el brazalete ha sido uno de los capitanes, ha marcado goles, ha dado asistencias, pero en el medio del campo ahí nos ha faltado algo más de Carlos Soler. Para mí tenía que estar más arriba y más liberado. Y bueno, pues tiene que mejorar mucho el equipo y para ello la principal baza es un gran entrenador. Así que el Valencia tiene que elegir bien. Ahora sí, tenemos que buscar un alto en el camino. Vamos con el boletín informativo.